Bendiciones. Les recuerdo que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bienvenidos a esta transmisión. Hemos estado estudiando una serie titulada Aumento. Y hoy vamos a continuar con un tema muy interesante. Me acompaña Nubia, mi esposa, para compartir. Creo que la primera sesión estuvimos juntos y luego la segunda sesión estuve solo. Uh-huh. Y luego esta otra vez juntos. Prefiero okay. Juntos.
Ok, sí, compartir gloria la palabra. Gloria amén a Dios.
Bien. Hoy vamos a ver el tema, Dios quiere que estés bendecido en todas las áreas, uh-huh. Todas las áreas. Una buena parte para empezar sería tercera de Juan 2.
Amén. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Así como prospera tu alma. Que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud. Vamos a hablar un poco acerca de esto. Primera de Pedro 2:24. Dios quiere que vayamos de aumento en aumento. Uh-huh. Y las primeras dos sesiones hablé que el reino de Dios, de eso se trata, el reino de Dios es aumento.
Así es.
Siempre el reino de Dios va en ese aumento. Siempre uh-huh. Vamos aumentando, vamos uh-huh. de gloria en gloria, de victoria uh-huh. en victoria. La primera de Pedro 2:24, ¿lo puedes leer conmigo, por favor?
Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
Amén. Por cuya herida fuisteis sanados. Uh-huh. ¿Cómo podríamos decirle, por ejemplo, si hay personas pasando por enfermedades, cómo es recibir tu sanidad por fe? Y otro punto importante es cómo mantener esa sanidad. Uh-huh. Porque vas de aumento en aumento. Una de las cosas que he descubierto a través de los años es la manera de pensar. Uh-huh. Y aquí dice que tengas salud así como prospera tu alma.
Sí.
Queriendo decir, como vas renovando tu alma, tu uh-huh. manera de pensar.
Amén.
Sí, ayúdenme con la nueva versión internacional, por favor, en ese versículo, en multimedia. Querido hermano, oro que te vaya bien en todos tus asuntos, goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Uh-huh. Pero para prosperar espiritualmente tiene que ver con el alma. Por eso es más cuando decimos, cuando usamos la expresión, esta persona necesita crecer más espiritualmente, ¿verdad?
Sí.
Está correcta, no está mal. Pero espiritualmente no quiere decir el espíritu. Cuando naces de nuevo, tu espíritu es perfecto, tienes toda la fe del Señor Jesucristo. Uh-huh. Tiene que ver con entonces renovar el alma, porque el alma es parte del espíritu. Uh-huh. Lo curioso de esto es, si me prestas tu pluma, voy a hacer este ejemplo, es como si esta parte de la pluma, esta parte es el alma nada más, esta. Y esta es la parte donde no nacimos de nuevo, pero uh-huh. todo este resto es donde nacimos de nuevo, es donde está el espíritu humano, es donde está Jesús.
Uh-huh. Uh-huh.
Pero esta parte no nació de nuevo y este es, aunque es algo aquí nada más,
sí.
entre medio de las dos orejas, que es el alma, lo digo para la gente que nos escuche por radio,
uh-huh.
En el alma está tu mente, voluntad, emociones, está el intelecto dentro de la mente, también están dentro de las emociones, está la personalidad, está sentimientos, uh-huh. está la conciencia, etcétera, etcétera. Uh-huh. Hay un sinfín de cosas. Son más de tres, pero estas tres son las principales: mente, voluntad y emociones. Tu mente entonces tiene que ver con tus recuerdos también y tiene sí. que ver con toda la información que tenemos uh-huh. también, uh-huh. también. O sea, recuerdos, información. Y la mayoría de la información que tenemos es una información completamente negativa
yeah.
y es una información que completamente va contraria a la palabra de Dios.
Sí.
Ahora puede ser algo positivo, pero está contrario a la palabra uh-huh. de Dios. Como ahora el mundo anda hablando de inclusión y esto y el otro, que no siquiera está en la Biblia. Suena bien, suena bonito. Uh-huh. ¿No? ¿Cómo el gobierno te puede dar más dinero y cosas de esas? Pero suena bien, suena bonito, pero
no está en línea con
la palabra uh-huh. de Dios. Sí. Cuando quieren los gobiernos comunistas, socialistas, quieren meternos esa idea, las minorías, es que estamos en desventaja. Yo veo que las minorías muchas veces están en ventaja. ¿Sí? Por ejemplo, en muchas comunidades aquí se les da ayuda del gobierno. Yeah. Eso es privilegio. Dicen el privilegio de los blancos, nada más de los blancos. Son las minorías las que les dan apartamentos donde no tienen que pagar utilidades, luz, ni nada de eso. Uh-huh. Donde se les da seguro médico gratis, donde se les da... Es, o sea, es todo lo contrario. Hasta ahorita llevamos 500 billones de dólares, de acuerdo al mismo gobierno que tiene que poner las estadísticas de lo que se ha gastado, con toda esta gente que está entrando ilegalmente. Las personas piensan que nada más, está viniendo gente, se cruzan por la frontera y ya. Uh-huh. No, hay que darles medicamentos, comida, se le está pagando los vuelos a diferentes lugares.
Atención médica
si vienen enfermos. Si vienen enfermos, atención médica para ver qué lo que traen, que si están enfermos o no, etcétera. Uh-huh. Comida, alimento, traen niños, etcétera, el otro, boletos de avión. 500 billones de dólares.
Y consigo traen también algunas enfermedades. De hecho, estaba viendo un reporte donde dicen que ha habido un brote considerable de varicela. Estas personas, porque ya sé que no están vacunados, entonces ahora vienen los, ya, si no están vacunados, los van a vacunar. ¿Y de dónde salen los fondos para poder obtener todas esas vacunas? Porque son miles y miles de personas. Y los que ya están enfermos, entonces ahora tienen que ser tratados en algún hospital, en alguna clínica, y ahí está otra vez el dinero saliendo para poder
Y parece atenderlos. Que estamos siendo crueles, ¿no? Como están trayendo enfermedades. No, lo que estoy diciendo es que ya hay enfermedades aquí en los Estados Unidos. Entonces, cada nación tiene que lidiar con sus propios Así problemas. Es. Pero entonces, como nosotros, como súbditos del reino de Dios que somos, vamos a ir mostrando todo con la Biblia a lo mejor posible. En Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos la salvación del Señor Jesucristo. O sea, nuestra ciudadanía de ahí proviene, pero también somos súbditos de un mundo natural. También vivimos en una nación. Somos ciudadanos de una nación. Estamos en este mundo. Entonces, ¿cómo lo ponemos junto a esto? Somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, como la religión, no nos debemos de meter en política ni hablar de esto. ¿O cómo nos aplica? Lo que quiero decir es que necesitamos las leyes del reino y entender la ley de la fe para operar en este mundo donde tenemos líderes, desafortunadamente, así como aquí en la Casa Blanca, tenemos líderes donde nuestros líderes están ineptos. Ineptos, cuando suena fuerte, quiere decir no aptos. No están aptos para gobernar. Están tomando unas decisiones fuera de serie. Se nota que no están oyendo a Dios. Hoy, esta mañana, yo oré por el presidente, yo oré por el Congreso, y a veces me viene a la mente y gente me ha dicho, pastor, estoy ore y ore y veo que las cosas se ponen peor. Ya sé, pero la Biblia dice, y tenemos que hacerlo en fe. Y esas oraciones que estamos poniendo ahorita van a hacer efecto, si no momentáneamente, en el futuro. De alguna manera, porque Dios honra su palabra, pero tenemos que hacerlo en fe. Entonces, ¿cómo juntamos todo esto? Dios quiere que estemos sanos, Dios quiere que estemos prósperos, porque estamos pagando de nuestro... Por eso todo está encareciendo. Es una de las razones principales que está este país ahorita. Dejamos de producir petróleo y desde ahí empezó todo. Y el segundo gasto son toda esta gente ilegal que está entrando a los Estados Unidos. Es uno de los mayores gastos que hay. Y entonces todo sube. Pero la Biblia dice que a nosotros, fue lo que hablé en las dos primeras sesiones, nada nos va a hacer falta.
Así es.
Y vivimos en este planeta Tierra. Entonces tenemos que entender el aspecto espiritual primeramente y el aspecto natural. ¿Sí? Aspecto espiritual y aspecto espiritual natural. Hay dos aspectos aquí. El día que estemos en este cuerpo glorificado o la gente que ya está ahorita en el cielo con el Señor Jesucristo, puedo mencionar gente de aquí de la iglesia, que sean el hermano Manuel, la hermana Lupita Cruz, la mamá de Ale, Pablo, etcétera, la hermana Canu, algunos hermanos que han estado, que estaban aquí, por el hermano Jesús Manuel. Digo, no, si alguien me oye y dice, le faltó mencionar a mi familiar fulano o algo, pues no todos, no me recuerdo de todos exactamente con detalle, pero estoy mencionando algunos. Pues ellos nada más están conscientes del aspecto espiritual, gloria a Dios. Pero ¿qué hacemos de nosotros que estamos
Mientras
aquí?
Estamos aquí.
Y eso es lo que tenemos que ver, que Dios nos quiere en aumento.
Así es.
En aumento, y no podemos estar poniendo la mirada en el gobierno, que el gobierno nos solucione todo y el gobierno nos dé todo. Sí es cierto, Estados Unidos tiene un sistema de salud y muchos países, pero no podemos estar de dependiendo y no estoy condenando si personas necesitan ayuda médica en lo natural, no estoy condenando eso. Pero estoy hablando que hay una manera de prosperar y de ir en aumento en el reino de Dios. ¿Cómo si alguien te pregunta, ¿cómo le dirías? ¿Cómo recibir tu sanidad por fe y cómo mantener tu sanidad?
Okay. Bueno, para recibir sanidad por fe, primero tenemos que ver qué dice la palabra acerca de la sanidad. No podemos ejercer fe sobre algo que no conocemos. Ahorita vimos tercera de Juan 2, vimos ahí también primera de Pedro. Es importante entender qué dice la palabra de Dios. Una vez que yo entiendo que sanidad, hablando de sanidad, me pertenece.
What does the word say? ¿Qué dice la palabra?
¿Qué dice la palabra? Uh-huh. Exactamente. Una vez que yo sé qué dice la palabra, inmediatamente ejercemos fe para recibir nuestra sanidad, hablando del área de sanidad y en todas las áreas, porque estamos hablando de la obra terminada de Jesús, lo que Jesús ya hizo por nosotros. Entonces,
pero no es automático. No porque Jesús ya pagó, uh-huh. quiere decir, oye.
Ahí es donde se ejerce uh-huh. fe. ¿Y cómo podemos ejercer fe? Es manteniéndonos enfocados en la palabra. ¿Qué dice la palabra? Si esto dice la palabra, esto, yo decido creerlo, me pertenece, es mío, por fe lo recibo. Lo confieso todos los días, creo por fe que estoy sana, creo que recibo mi sanidad.
¿Cómo lo confiesas?
Bueno, un ejemplo, pues, hace años yo estuve pasando por una situación de dolores de cabeza todos los días y es algo pesado, no es lindo vivir enfermo porque no es parte de lo que
Dios dejó. El problema
es que
mucha gente se acostumbra.
Mucha gente se acostumbra, entonces comencé orando en el Espíritu, todos los días oraba en el Espíritu, declaraba la palabra. En ese tiempo, Salmos 107:20 era mi estandarte de sanidad. Y, o sea, Padre, gracias que tu palabra me dice, enviaste
¿era
tu palabra? Ahorita voy a decir por qué era.
Okay.
Ajá. Enviaste tu palabra y me sanaste y me libraste de la ruina. Y entendí, meditando este versículo en particular, entendí, dice, envió su palabra. ¿Quién es la palabra? Es Jesucristo. En Juan 1:1 dice que primero, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y él
envió la palabra, o sea, tiempo pasado. Dios el Padre envió sanidad en Jesús.
Envió sanidad en Jesús. Uh-huh. Entonces dije, si enviaste a Jesús para sanarme es porque estoy sana. Creo que recibo mi sanidad. Maldigo este dolor, lo echo fuera, no me pertenece.
De acuerdo
a
Marcos 11:23.
Así es, no es mi derecho, uh-huh. no es mi identidad. Mi identidad está en Cristo y por la llaga de Jesucristo yo fui curada.
Uh-huh. Estoy diciendo esto porque acuérdate que hay personas que se están añadiendo uh-huh. nuevas
sí.
a la audiencia, en radio, en televisión, uh-huh. y necesitan entender cuando dijiste maldigo esta enfermedad, sí. etcétera, ¿de qué salió? Marcos 11:23, porque de cierto te digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su uh-huh. corazón. Y tienes que leer del verso 14 hacia enfrente, hacia el 23, para entender cuando Jesús le habló a la higuera, le dijo, sí. nunca coma nadie fruto de ti. Entonces, uh-huh. de esa misma manera, nosotros le hablamos a la enfermedad, uh-huh. le decimos, vete, sí. sécate en mi cuerpo, dolor de cabeza, te maldigo, sécate uh-huh. en mi cuerpo.
Sí, porque tenemos autoridad en las palabras uh-huh. por Jesucristo. Entonces, vuelvo a decir, oraba en el Espíritu todos los días, Padre, gracias que estoy sana, oraba en el Espíritu, rehúso estar enferma, no recibo esta enfermedad, no es para mí, no me pertenece. Y entonces, en una ocasión en particular, me levanté con ese dolor de cabeza muy fuerte y desde la mañana dije, no voy a tomar medicamento. Mi cuerpo no fue diseñado para vivir de medicamento. Y eso en ninguna ocasión es para atacar a las personas que tal vez puedan estar tomando medicamento ahorita. Esto estamos hablando de un proceso de crecimiento espiritual, donde nuestra confianza en el Señor se va desarrollando mientras o conforme estamos meditando en la palabra, hacemos lo que dice la palabra, confesamos la palabra, decidimos creer la palabra. Entonces, es un proceso. Si usted ahorita está en un tratamiento médico, sígalo, pero también asegúrese de poner mucho tiempo en la palabra. Oiga una buena enseñanza. Vuelva a oír esta enseñanza una y otra y otra vez.
Y no importa también, aparte que está, puedes estar oyendo una buena enseñanza de sanidad y confesando la palabra y estar oyendo a veces familia, a veces amistades, sí. duda, contrario. Uh-huh. Entonces estás diluyendo tu fe, uh-huh. es lo que está pasando.
Hace cortocircuito,
uh-huh. la diluyes, como si tienes un jugo de algo y luego le echas bastante agua, aunque si haces un estudio químico va a salir uh-huh. que un análisis de laboratorio que hay un jugo de naranja ahí, pero va a estar bien diluido, tan sí. diluido que puedes tomar el agua y allá a lo lejos podrías probar que hay, tiene algo más que agua. Uh-huh. Sin embargo, no se va a notar, es más agua. Uh-huh. Sí, es lo que pasa con personas, no reciben su sanidad, tardan. Y luego inconscientemente, otra manera de decir, pero tiene que ver con la manera de pensar. Otra manera de pensar es que inconscientemente, si no te cuidas, estas cosas espirituales son muy frágiles y delicadas de que se nos escapen.
Sí.
Si no te cuidas, realmente a veces gente está poniendo su mirada en la medicina, en el médico. Uh-huh. ¿Cómo lo sabes? Lo primero que haces es que ellos te dicen o ellos hablan lo que el médico dice. Uh-huh. Hay un principio, dice así la Biblia, de la abundancia del corazón.
Habla la boca.
Habla la boca. Uh-huh. De la abundancia del corazón, habla la boca. De la abundancia del corazón, habla uh-huh. la boca. Uh-huh. Lo que hay dentro de ti es, uh-huh. el Señor dijo en Mateo capítulo 12, porque de la abundancia del corazón es lo que vas a hablar. Sí. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puedes ver dónde él está, dónde lo que hay en el corazón. Creí uh-huh. por lo cual hablé, 2 Corintios uh-huh. 4, 13. Y puedes ver que la fe de ellos está en... Es que el doctor dijo el medicamento y que me tomara esto. Y dijo el doctor. Cuando tienes la palabra de Dios, es irrelevante. O sea, queriendo decir... Estás tomando el medicamento, pero tu atención está en la palabra. Sí. Vas a ver cuando dice, y la palabra dice esto, y estoy uh-huh. creyendo, y estoy esto, y eso. Y ya alguien le podría preguntar, oye, ¿y qué reportes te dice el médico? Ah, sí, bueno, dice que lo siga tomando esto, que luego uh-huh. tal fecha tengo una cita. Que, ah, ok. Uh-huh. Pero luego, pum, vuelven a la palabra, porque es lo que sale. Es como si andas afuera y está haciendo calor. ¿Sabes qué? Se te va a notar.
Sí.
Se te va a notar porque vas a andar con tu piel quemada, uh-huh, vas a andar uh-huh. Sonrojado por el sol, vas a andar sí. sudado, pues se te nota. Uh-huh. ¿Sí? Y la palabra se va a notar y eventualmente vas a ir de aumento en aumento porque la palabra uh-huh. es algo que se siembra, se riega. La palabra es semilla, pero la palabra es agua.
Yeah.
Uh-huh. Y va a traer un crecimiento. Amén. De sanidad o algo. Otro punto importante que acabas de decir, muy, muy importante ese punto, dijiste, no fuimos diseñados para vivir de medicamento. Uh-huh. Y es una verdad, uh-huh. no fuimos diseñados. Por una razón hay personas que toman medicamento toda su vida uh-huh. y luego se arruinan su hígado y sus riñones.
Yeah.
Es que no fuimos diseñados. Uh-huh. Es una ayuda nada más. Medicamento actúa a nivel cuerpo nada más. La palabra es del espíritu. Uh-huh. La palabra actúa espíritu, alma y cuerpo.
Uh-huh.
Entonces, sí. mientras que la palabra va creciendo dentro de ti, la medicina va actuando en el cuerpo de una vez
uh-huh.
y es una ayuda, pero la palabra es más efectiva. Amén. Y no tiene efectos secundarios.
Amén.
Por eso el medicamento, dices, hey, nada más tómatelo a tales horas, no tomes uh-huh. más de eso. Te puede dañar exactamente porque no fuimos diseñados para uh-huh. vivir. Hay gente que pues, puede malentender, pueden tomar ofensa. Ay, que hay de esto y yo necesito tomar esto, si no me dijo el doctor que me voy a morir. Como dijimos, no estamos diciendo que no lo hagamos, uh-huh. que no lo hagan. Pero tienes que poner sí. la mirada en la palabra de Dios.
Amén, ajá. completamente.
Entonces, ¿cómo hiciste eso?
Ok, bueno, ajá. entonces ya para finalizar, hablaba ahorita de, hice énfasis en...
Finalizar, todavía tenemos buen tiempo.
No, para finalizar el ya. punto que estaba diciendo. Hice énfasis en que oraba en el Espíritu. Siempre lo hago, es parte de mi vida, de mi relación con el Señor. Y la Biblia nos insta a que oremos en el Espíritu en todo tiempo. ¿Por qué? Porque viene esa instrucción, dirección sobrenatural a nuestras vidas, de nuestro corazón. Ahorita tú mencionabas, es del Espíritu al alma y el cuerpo. Bien, entonces, durante ese día hice más énfasis, desde la mañana establecí, no voy a tomar medicamento, ningún analgésico. Entonces, por la tarde, estaba sentada, de hecho, con la dentista, mis hijos tenían una cita con su dentista y yo también. Entonces, mientras yo esperaba que uno de mis hijos estuviera atendido, yo seguía orando en el Espíritu, el dolor persistía y eran como las 5 de la tarde y el dolor estaba allí, pero yo estaba insistiendo en la palabra, creyendo por mi sanidad. Creyendo que estaba sana, que por fe había recibido mi sanidad. Y en ese momento escuché la voz del Señor que me dijo, usa lo que tienes.
Bingo, déjame interrumpirte.
Así
lo
es,
que hemos estado hablando en la serie acerca de oración, sabiduría. Okay. Tú estabas confesando la palabra, pero también estabas orando en el Espíritu.
Uh-huh.
lo que el Señor te habló, usa lo que tienes. Eso es parte de la dirección de Dios y la sabiduría. Habías estado orando en el Espíritu. ¿Cómo se mezcla entonces el orar en el Espíritu y recibir sabiduría y fe? El error de mucha gente en nuestro campo es que ellos nada más dicen, estoy confesando la palabra, estoy haciendo esto. Hubo personas que se desanimaron con esto de la fe. Pues por fe compré este terreno y por fe dije que iba a hacer esto y me salió todo mal. La pregunta es, ¿Dios te dijo?
Sí.
Ah, Dios, no, pues, pero por fe. No, es que hay un punto donde la fe es fe y hay otro punto donde la dirección o la guía o la sabiduría, que es lo mismo, estoy usando sinónimos bíblicos, ¿no? Tal vez en lo natural un diccionario en español no iba a ser necesariamente lo mismo, sabiduría, dirección o guía, pero aquí estoy hablando como lo maneja en lo espiritual, ya sea que digamos dirección, buscar la dirección de Dios, la guía de Dios o la sabiduría. ¿Cómo combinar esto con fe? Entonces tú estabas declarando la palabra, lo que ya sabes de la Biblia, pero estabas orando en el Espíritu. Conforme tú declaraste la palabra y orando en el Espíritu, ¡paf!, vino esa sabiduría.
Así es.
Y recibiste algo que te dijo, usa lo que tienes. Importantísimo.
Entonces cuando el Señor me dijo eso, usa lo que tienes, yo inmediatamente estaba inclinada en la silla del dolor que tenía y me senté derecha. Dije, ¿qué es lo que tengo? Y el Señor me dijo, autoridad. Y no quiere decir que no había estado ejerciendo autoridad, es lo que había estado haciendo. Pero ahora, como dices tú, ahora venía esa impartición se dice, es impartir del Espíritu Santo respaldando lo que...
rema, esa palabra.
Así es, gloria a Dios.
Hablada.
Que yo ya había estado sembrando en el Espíritu, ese tiempo de orar en el Espíritu, ese tiempo de declarar la palabra en mi lengua natural o en el entendimiento, cobró una cosecha ahora. O sea, que cuando usted ora en el Espíritu, si en ese momento dice, no oigo nada, el Señor no me dijo nada, no piense que es tiempo perdido, siga haciéndolo, porque eventualmente va a recibir del Señor dirección, instrucción, corrección, revelación, algo el Señor le va a traer que va a cambiar el curso de su vida. Y el Señor me dijo, mira lo que dice Proverbios 3:8. Y por eso dije hace un momento, hasta ese momento había Salmo 107:20 había sido mi estandarte de sanidad, era lo que yo confesaba, sanidad.
O sea, ya no lo confiesas, ya no
claro
lo
claro que sí, a eso voy, entre otros versículos, Isaías 53:4-5. Pero cuando el Señor me mostró Proverbios 3:8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos, en los versículos anteriores habla de la palabra, que no sea parte de nosotros, que la mantengamos en nuestro corazón, del 1 al 8, son unos versículos maravillosos que usted debe meditar todos los días. Y el Señor me dijo, hazlo personal, hazlo tuyo. Entonces lo que él me estaba diciendo es, añade a lo que ya había estado confesando. No es nada más porque a veces tú has dicho, yo hago mis confesiones de sanidad, mis confesiones diarias, y gente va a pedir tus confesiones tal vez pensando que porque tú las
como
haces
como una fórmula mágica,
exacto, como una fórmula les va a funcionar a ellos. Que no es que no funcione, es la palabra es viva y, y tiene el potencial del 100% de traer resultados a nuestras vidas. Sin embargo, si no hay fe de nuestra parte respaldando esos versículos, no importa que los confieses tú o que los confiese quien sea, si no hay fe no le van a funcionar a ellos, aunque estén en la palabra.
O sea, en otras palabras, yo no tengo el copyright o el derecho reservado de estos versículos, ¿verdad?
Así es.
Es para todos, pero debe de haber una conexión en fe, tiene que haber fe. Uno de los versículos, mencionaste 3:1, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, Proverbios 3:1. Ahí empieza diciendo, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque...
Sí.
Podemos citar, largura de días, pero el versículo 2 no dice largura, dice... Porque,
está así empieza,
está
al
conectado
uno.
Al uno. Porque.
Podríamos decir, está condicionado al uno.
Está condicionado al uno, así es. Muy buen punto. Está condicionado al uno. No nomás, largura de días. Y declaro sobre usted, pastor, largura de días y años de vida. Y estoy confesando largura de días y años de vida y paz. ¿En serio? Pero no dice así, no dice largura de días. Dice, porque largura de días. Está conectado el verso 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley o mi palabra y tu corazón guarde mis mandamientos. Ayúdame con la Nueva Versión Internacional en ese versículo. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos. La otra versión, por favor. Porque prolongarán tu vida muchos años y traerán prosperidad. No, pero la otra versión en el versículo 1, una traducción viviente, hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado, guarda mis mandatos en tu corazón. Veas que la palabra ley quiere decir enseñanzas, cosas que te he enseñado. La Biblia de las Américas, por favor. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Yeah. Otra vez, enseñanza. Ley tiene que ver con enseñanza, son principios. No. ¡Oh, la ley mosaica! En fin, hay gente esa. Tenemos otra versión, NBLH, algo así, Nueva Biblia. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, otra vez, y tu corazón guarde mis mandamientos.
Mis mandamientos, amén.
Y lo tienes que poner aquí en tu corazón. Y lo empiezas a confesar, como hablando de las confesiones. Estas confesiones, yo les tengo mucho cariño.
Se han porque, hecho parte de tu vida.
Porque así como tú recibiste eso del Señor, yo recibí esto, estas oraciones, por ejemplo, gracias que cada órgano de mi cuerpo está sano, funciona como Dios lo diseñó. Por las llagas del Señor Jesucristo estoy sano. Isaías 53, 4 y 5. Cada necesidad está suplida de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4, 19. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 13. Abundante gracia sobre mi vida. Hechos 4, 33. El favor de Dios está en mí, sobre mí y conmigo. Salmos 5, 12. Dice que el favor de Dios te rodea como con un escudo.
Sí.
Gracias que siempre oigo la voz del gran pastor y soy guiado por el Espíritu Santo. Juan 10, 4, Romanos 8, 14. Soy más que vencedor por Cristo Jesús. Romanos 8, 37. Bienes y riquezas hay en mi casa. Salmos 112, versículo 3. Todo lo que hago prospera. Salmos 1, 3. No me sobreviene mal ni plaga. Toca mi morada. Salmos 91, 10, etcétera. Estas son algunas. Esa es la manera de poner las confesiones. Lo hago en las mañanas, lo hago en las noches antes de dormir. Y en el inter, estoy orando, en el inter durante el día, así estoy orando en lenguas y estos mismos versículos. No todo el tiempo traigo estas confesiones conmigo, pero las estoy confesando, estoy hablando la palabra de Dios. Claro, oro también por la gente, etcétera. Es otro tema. Pero muy importante, entonces, ¿cómo pones la palabra? Vas a la Biblia, recibes, apuntas esos versículos, luego los hablas en voz alta, los personalizas y es todo lo que hablas.
Sí,
y no tienes que dar explicaciones. El error, como dije, en el nombre de Jesucristo, oro que todos los que nos oigan capten una revelación de esto, porque es bien fácil, especialmente cuando estás con gente, comprometer tu fe y comprometer tu confesión en la conversación, porque tenemos algo los seres humanos, no nos gusta hacer sentir mal a las otras personas, queremos
sentirnos aceptados.
Sí. Sentirnos aceptados, siempre queremos sacar un tema de conversación, encajar, hacer preguntas, y porque no sé, tú y yo podemos estar así y no hablar, vamos juntos y de repente, ¿te acuerdas que dice la Biblia aquí? Y vamos meditando la palabra, pero no tenemos. Y luego ya nos quedamos callados y no tenemos que hablar y podemos pasar 2 horas sin hablar, una hora. Hay personas que 5 minutos se les hace una eternidad.
Sí, se sienten incómodos.
Siempre quieren sacar un tema de conversación. No saben oír de Dios, disfrutar la presencia de Dios y la presencia de la persona. Y pierden mucho con
así
eso.
Así es.
Pierden demasiado y comprometen demasiado su fe.
No la comprometa. Y bueno, lo que dice, hablabas también de cómo retener nuestra sanidad. No terminó ahí.
¿Pero qué pasó con eso?
Gracias a Dios recibí la manifestación de mi sanidad.
O sea, en otras palabras, el Señor te dijo eso y ¿qué empezaste a hacer con ese versículo?
Empecé a declarar desde el versículo 1, porque el Señor me dijo, haz lo tuyo.
Entonces, léelo personal.
Entonces empecé a orar de esta manera, Padre, te doy gracias que soy tu hijo y no me olvido de tu palabra. Hija. Bueno, soy tu hija, no me olvido de tu palabra y mi corazón guarda tus mandamientos. Gracias que son largura de días y años de vida y paz me son aumentadas. Nunca se apartan de mí la misericordia y la verdad. Las ato a mi cuello y las escribo en la tabla de mi corazón. Gracias que hallo gracia y buena opinión ante los ojos de Dios, ante tus ojos y los ojos de los hombres. Yo me fío de ti de todo mi corazón y no me apoyo en mi propia prudencia. Yo te reconozco en todos mis caminos y tú enderezas mis veredas. No soy sabio en mi propia opinión. Yo temo a ti, te respeto a ti y me aparto del mal. Gracias que tu palabra es medicina a mi cuerpo y refrigerio para mis huesos. Recibo la medicina de tu palabra. Y empecé, tuve hasta el denuedo de decir, recibo una sobredosis de la medicina de tu palabra. Amén. Y recibo todos los efectos secundarios, que es más sanidad, que es más paz, es más gozo. Gloria a Dios. Amén. Pues para cuando ya me tocó a mí que me atendieran la dentista, el dolor se había ido. Y hasta la fecha, esos dolores no han vuelto, gracias a Dios. Pero todos los días, Salmo 107:20, Proverbios 3:8 e Isaías 53:4 y 5, son mis confesiones para mantener mi sanidad.
Ahí está el secreto.
Así es.
Todos los días. All right. Muy bien, ahorita volvemos.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista.
¿Tienes preguntas? Dios tiene la respuesta. Escríbenos tus preguntas y comentarios en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de preguntas y respuestas o a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com.
Como hijos de Dios, es muy importante ser discípulos. En la sección de estudios bíblicos de nuestro sitio web mpfccc.com encontrará material de estudio como series completas y sesiones exclusivas en diferentes formatos y mucho más. Sus donaciones nos ayudan a transformar vidas y compartir la palabra de Dios de una manera muy tangible.
Hola, mi nombre es Alan y en este video le estaré demostrando a usted cómo puede ofrendar a nuestro ministerio por medio de mensaje de texto. Para poder ofrendar por medio de texto, lo único que tiene que hacer es mandar un mensaje de texto con la cantidad que usted desea sembrar al número 480-405-0411. Después de haber mandado este mensaje de texto, recibirá un vínculo, el cual ese vínculo lo llevará a una página donde usted tendrá que llenar toda su información de pago y correo electrónico. Toda su información será mandada al sistema, la cual cada vez que usted desea sembrar, agarra su teléfono, escribe la cantidad que usted desea sembrar al ministerio y eso es todo. Si por algún motivo o circunstancia mandó un mensaje de texto con la cantidad errónea, la única solución es mandar un mensaje de texto con la palabra refund y su transacción será reembolsada. Y así es como también usted puede sembrar a nuestro ministerio por medio de texto. Bendecimos su semilla.
Muy bien, continuamos. Y el texto base es Tercera Juan 2, dice: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, nos enfocamos salud o sanidad. Vamos a ver un poco acerca del otro tema también, o del otro punto, porque uh-huh. Dios te quiere en todas las áreas. Sí. Ahora puedes estar sano y estar más pelado que una rata, no estás pobre o algo así, ¿no? No es lo mejor. Yeah. ¿Qué te parece si vamos a un momento aquí acerca en Malaquías, el capítulo 3? Y hay algo que es bueno explicar y que todos nosotros debemos de saber si somos buenos estudiantes de la palabra. Uh-huh. La gente o los que nos oyen ya nos conocen, saben que hemos hablado por muchos años acerca del reino de Dios y fuerzas espirituales como la fe y la gracia. Uh-huh. Pero hay un error en lo que yo le llamo falsa gracia, porque ahorita hay dos corrientes o dos tipos de enseñanza. Uh-huh. La primera es mucha religión, tradición, Dios te quiere pobre, Dios te manda las enfermedades para probarte, Dios tiene un propósito con la enfermedad, estás como Job, estás como Pablo con el aguijón sí. de Pablo y cosas de esas que voy a volver a dar esas series otra vez, uh-huh. muy prontamente, y voy a derribar todos esos argumentos religiosos. Pero también tenemos ahora, eso fue cuando nosotros empezamos a predicar fe, ¿te acuerdas?
Sí.
Estábamos como jalando gente de la religión a todo esto que hablamos. Uh-huh. Pero ahora es como jalar gente de dos lados. Los jalas de la religión, pero también tienes que traerlos al liberalismo cristiano. La religión muchas veces usa ideas de hombres, usa ciertos versículos que... La mayoría de las veces la religión no usa ni Biblia. Uh-huh. Y cuando llega a usar, usa un que otro versículo mal aplicado.
Sí.
La falsa gracia usa más Biblia, pero lo que pasa que también... los versículos están mal entendidos y mal aplicados.
Mal aplicados,
ya. Ajá. Por ejemplo, Malaquías 3:10. No, oh, no, hermano Jesús, está bajo la ley, los uh-huh. diezmos son de esto, que no tenemos que diezmar. No, la verdad es que no tienes ni que orar, no tienes ni que recibir a Jesús. Para uh-huh. ser honesto, no tenemos que hacer nada en ese sentido. Uh-huh. Dios nos ama igual, pero hay beneficios en agregar fe a la obra terminada de Jesús.
Amén.
Sí. Bien, en Gálatas, en Malaquías 3:10, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ok, la ley del diezmo no tiene nada que ver con salvación.
Así es.
Tú sabes eso, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Es cierto, somos salvos, es cierto. Una persona que nace de nuevo no tiene que diezmar, uh-huh. no tiene ni que creer. Diezmo, 10%, está bien fácil. Uh-huh. En inglés más difícil, tithe. Uh-huh. Pero diezmo, 10%, la décima parte, es de Dios. Pero lo que pasó fue que está aquí bajo la ley mosaica, es cierto, Malaquías está bajo la ley mosaica. Uh-huh. Y algunas personas dicen, no, es que el diezmo no aplica porque estamos bajo la gracia. Lo que no entienden que la palabra diezmo realmente, cuando apareció la primera vez que se habla de la palabra diezmo, fue con Abraham.
Uh-huh.
Y fue el pacto que Dios hizo con Abraham. Y el pacto que Dios hizo con Abraham es un pacto de gracia. Y exactamente la primera vez que se mencionó diezmo es en Génesis capítulo 14, versículo 20. Uh-huh. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham, ¿qué dice? Los diezmos de todo.
De todo.
Aquí aparece uh-huh. la palabra diezmo.
Sí.
Ahora, ¿cuándo aparece? No la palabra, pero el principio espiritual del diezmo. Uh-huh. Bueno, tenemos que regresarnos hasta Génesis.
Sí.
Más, bueno, estamos en Génesis, pero nos vamos a ir hasta el capítulo 2, el versículo 15. Uh-huh. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente vas a morir.
Yeah.
Nota que le dijo, de todo árbol vas a poder comer excepto de este. Dios le estaba enseñando, aparte de, había, el hombre muere espiritualmente al desobedecer a Dios. ¿No?
Uh-huh.
Pero hay un principio ahí, le estaba enseñando respeto y honra. Uh-huh. Dios le dijo, este no lo toques,
sí.
es mío, uh-huh. no lo toques tú. Te va a traer consecuencias, pero aparte es mío.
Sí.
Aquí empieza el respeto a Dios uh-huh. con la primera parte del diezmo, el 10%. ¿Qué más quisieras añadir de esto, decir o...?
Pienso yo que, bueno, decir yo, la Biblia es clara. Todo lo que Dios nos pide que hagamos siempre va a ser para nuestro beneficio.
Uh-huh. Nunca para nuestro beneficio.
Nunca va a ser para perjudicarnos ni para controlarnos como tal. Al contrario, el Señor lo que quiere es intervenir en nuestras vidas para seguir manifestando sus bendiciones en nosotros. Y mientras que el hombre se siga obstinando en seguir su propia prudencia, su propio entendimiento, va a ir en contra o va a chocar con los principios de Dios. Dios quiere bendecirnos. Él siempre ha querido estar involucrado en la vida del hombre y bendecirnos en todas las áreas. Vimos el principio de esta enseñanza es tercera de Juan 2, o la base de esta enseñanza es tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Debido a que el hombre cayó, ahora el dominio de Satanás vino a la tierra y se rompió la intervención de Dios legalmente aquí. La manera como ahora Él lo puede hacer es a través de nosotros y la autoridad que nos ha dado en Cristo. Por eso el diablo ha traído tanta confusión, tanta intervención de satánica para que los hijos de Dios se alejen de la palabra. Ahora está el liberalismo cristiano, la falsa gracia, como lo hemos visto, está desenfrenada. ¿Por qué? Porque el diablo lo que menos quiere es que entendamos nuestro derecho legal en Cristo y que al nosotros ejercer la autoridad que se nos ha dado a través de Jesucristo, entonces entra la intervención de Dios nuevamente a nuestras vidas. Y eso es lo que hace el diezmo. El diezmo causa que Dios pueda intervenir en nuestras vidas, en el área de nuestras finanzas y en todas las demás.
Ajá. O sea, en otras palabras, una persona que nace de nuevo, es hijo de Dios, entra al reino de Dios, ahora ciudadano del reino de los cielos, como vimos en Filipenses 3:20. Pero si esa persona dice, no, yo no voy a diezmar, yo no creo nada de eso. Bueno, Dios lo sigue amando.
Claro.
Si es salvo, primeramente, Dios lo sigue amando. Y Dios es bueno y misericordioso. Y tú y yo conocemos gente aquí en Douglas que han vivido el gobierno toda su vida, cristianos. Y si los ves, viven en un departamento del gobierno, manejan un carro decente, tienen ayuda, estampillas, todo eso para pagar, para ir comprar comida del gobierno. Pero nunca vas más allá. Porque el sistema del gobierno, de cualquier gobierno, incluyendo el de los Estados Unidos, no fue hecho para que prosperes. Siempre estás limitado. Dios te ama, entonces Dios tiene que usar medios naturales y legales, legales, para ayudar a esos hijos de Dios con cómo lo hace. Usa el sistema, o sea, el gobierno está dando eso, ¿no? Ellos son personas que viven legalmente, tienen derecho del gobierno a aplicar para estampillas, departamentos, cosas de eso. Bueno, califican, como le llaman ellos, te dan, te ayuda el gobierno.
Sí.
Entonces, Dios usa eso. Toda buena dádiva, todo en perfecto, Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo en perfecto, desciende de lo alto del Padre de las Luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es bueno y va a usar medios y te va a ayudar y nunca te va a faltar nada, es cierto. Pero siempre vas a estar limitado.
Sí.
Siempre vas a estar limitado. En cambio, cuando ahora por fe decides obedecer las leyes del reino, obedecer por fe y operar en las leyes del reino, entonces hay una mayor bendición en tu vida. Vamos a ir más allá.
Así es.
Sí. Vamos a ir más allá. Y el hecho está que entender esto. Génesis 14 fue un pacto de gracia entre Dios y Abraham. No puedes decir que era de ley, no había ni ley mosaica.
No estaba todavía.
No estaba la ley mosaica. Si ves la historia, esta historia tiene que ver con que Abraham, en el capítulo 14, dice, verso 14, Génesis 14, 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó. Nota, resulta, es un poco largo para explicar todo esto, pero había 4 reyes y 5 reyes. En el versículo 1, 14:1, aconteció en los días de Amrafel, tiene unos nombres un poco raros, Amrafel 1, rey de Sinar, Arioc, número, rey de Elazar, es el número 2. Y luego Kedorlaomer, yo le digo Kedo porque está más fácil. Kedorlaomer, 3, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Goim y Tidal. O sea, son 4 reyes. Que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, habían 3 ahí, contra Semeber, rey de Seboim. Es el número 4, el rey número 4, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, 5, la cual es Soara, ahí cerca de Cabullona, Sonora, ¿no es cierto? Y todos estos 3 se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado, etcétera. Hubo guerra entre ellos. Entonces, si te vas al versículo 8, aquí menciona, salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, el rey de Bela, que es Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer y menciona a los 5 reyes. Entonces dice, y termina diciendo, 4 reyes contra 5. Sí. Verso 10. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte y tomaron toda la riqueza de Sodoma, de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. En otras palabras, los cuatro reyes vencieron a los cinco, ¿verdad?
Uh-huh, sí.
¿Dónde voy? Es que tengo toda rayada mi Biblia aquí marcada. Los cuatro vencen a los cinco. Y el valle de Sidim está lleno de... Ya leí esto. Verso 11. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra. Ya, y todas sus provisiones y se fueron. Y a verso 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el Sinar de Mamre, al amorreo, etcétera, etcétera. Le dijo, hey, se llevaron a Lot. Uh-huh. Se llevaron a tu sobrino. Entonces, él fue y agarró 318... Sí. Criados, o sea, en otras palabras, lo que el Espíritu Santo nos enseña aquí con la Biblia, que estamos hablando de cuatro reyes. Cuando hablas de reyes, no estaban solos, estaban sus ejércitos,
sí, claro.
Hombres de guerra. Sí. Tanto los reyes eran hombres de guerra, sabían manejar, no nomás ordenaban, sabían manejar la espada, el caballo, todas las armas. Ellos peleaban también. Y lo tremendo está que vencieron a cinco reyes con sus ejércitos.
Sí.
O sea, eran something else, como dicen en inglés. Eran, eran gente, eran algo esto, eran algo tremendo. Y Abraham, aquí Abraham, antes de que le cambiaran, Abraham, el nombre, el pacto con Dios, va y los rescata con 318, no soldados, criados. Los armó con lo que pudo. Ya me imagino, en lugar de casco, le puso un bacín así. El tenedor para tirar la, para agarrar la pastura, así un tenedor así con eso. Y lo que pudo, unos cuchillos, unos palos, piedras. Y... Entonces, Dios estaba con él.
Así es.
Y Abraham entendió eso. Entendió que por gracia Dios lo ayudó y lo favoreció. Nota. Y cayó sobre ellos de noche, 14:15. Génesis 14, verso 15. Él y sus siervos y les atacó y le fue siguiendo hasta Oba al norte de Damasco y recobró todos los bienes que eran equivalentes a millones de dólares de hoy.
Sí.
Y también a Lot, su pariente, y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Yo lo hubiera dejado ahí a Lot. ¿Te acuerdas lo que pasó? Con él, con Sodoma, sí. Gomorra, y que se aprovechó, como decimos en el barrio, se agandalló ahí con el mejor terreno y todo. Pero en fin, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Verso 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, en otras palabras, la palabra derrota aquí sí, la matanza. Abraham mató a Kedorlaomer y a sus ejércitos, con 318 hombres, y Abraham eran 319 contra ejércitos de cientos de soldados. ¿Sí? Dios estaba con él. Y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, de repente aparece alguien aquí, que se llama Melquisedec. Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Bueno, hay muchos dicen que era el Señor Jesucristo encarnado. Pudiera ser. Otros dicen que es que era uno de los descendientes de los hijos de Noé. Pudiera ser. No sabemos específicamente, pero era un sacerdote del Dios Altísimo.
Sí.
Y eso lo sabía Abraham.
Uh-huh.
¿Y qué hizo? Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Bueno, sacó pan y vino, que son los elementos del pacto. Algunos piensan que es el Señor Jesucristo. Y está bien, o sea, no importa quién sea. O sea, podemos decir es uno de los hijos de Noé, o era nada más un hombre común y corriente, pero un sacerdote. O era el Señor Jesucristo. Me gusta creer que era el Señor Jesucristo a mí personalmente. Pero el punto aquí, que hay un punto espiritual.
Sí, claro.
Que el Señor Jesucristo dice en el libro de los Hebreos que es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces Abraham, nota lo que dice, y le bendijo diciendo... sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué hizo? Por fe, Abraham respondió a la gracia de Dios.
Sí.
Por eso esa falsa gracia, ese mensaje de falsa gracia, que lo primero que te puedes saber de un mensaje de falsa gracia es, en lugar de libertad, te predican libertinaje.
Amén.
Ahora algunos de esos pastores van casi desnudos, bichis, decimos en Sonora, a predicar, unos pantalones trozados, donde se le ve todo el muslo, en camiseta, casi van en pantuflas, o en, porque pues Dios nos ama igual, ya no hay honra a Dios. Y no estoy hablando tampoco de hacer un código de vestimenta o decir que Dios, que eres mejor que nadie o que Dios te ama porque vas bien vestido. Pero hay gente que va a las iglesias ahora, estoy especificando predicadores y algunos servidores, van como casi como se levantaron, tal como se levantaron, así. Porque dice, Dios me ama igual. Ya, pero cuando entiendes cómo Dios te ama y quieres honrar a Dios, no vas bien vestido. En otras palabras, muchos de ellos, de estos predicadores, van a la iglesia como no irían a una fiesta o a una corte.
Claro.
Cuando entiendes gracia, quieres honrar a Dios. Es cierto, no importa qué tan bien nos vistamos, qué tanto demos, nunca vamos a alcanzar esa, vamos a ganarle a Dios en su gracia. Pero y algo, es cierto, pero cuando estás enamorado de Dios, quieres, ¿dónde te pongo?
Sí, exactamente.
O sea, ¿qué puedo hacer, Señor? Dime, aquí estoy, tú dime cuánto quieres que dé. Entonces, cuando entiendes eso, ahora te vas a ir más del diezmo, el 10%. Ahora, el 10% creemos, es honroso. Debemos practicarlo, pero cuando hay una revelación de la gracia de Dios, dices, Dios mío, ¿cuánto quieres, Señor? Dime, tengo oídos para oír. Aquí está el diezmo, pero aparte, ¿cuánto quieres que dé? ¿20, 30, 50, 80, 100%? Y cuando el Señor te dice 80, 100, mira, no hay problema, porque entiendes, porque lo amas. Y entonces, pero cuando haces eso, las leyes de la siembra y la cosecha empiezan a trabajar, por favor.
Empiezan en operación a nuestro favor.
Oh, gloria a Dios.
Esto es maravilloso.
Está buenísimo.
Amén. Abraham lo hizo en agradecimiento, como una manera de honrar, porque si volvemos al versículo 18, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Abraham sabía que este hombre representaba al Dios, a su padre, al que le había ayudado a derrotar a todos estos hombres. Yo pudiera ser que Abraham volteaba a ver a toda su armada, es decir, ¿qué voy a hacer yo con 318? Como dices.
Volteó a ver dos de ellos, tres de ellos. A ver, a ti te voy a nombrar general. Traía el bacín, el bacín más grande.
Entonces ahora él vio lo que Dios hizo a través de ellos, porque le creyeron a él y porque se sometieron a él. Entonces, él, es como si Abraham dijo, ¿cómo no voy a bendecir a mi Padre Celestial? ¿Cómo no voy a honrarle después de ver todo lo que él ha hecho por nosotros? Entonces, ahora lo que pasa con muchos hijos de Dios es que se olvidan de todo lo que Dios ha hecho por ellos. Se olvidan de cuán bueno ha sido el Señor, cómo los ha cuidado. Y una vez que ya tienen tal vez lo que ellos necesitan, pues se olvidan de Dios porque ya ellos, ya sus necesidades fueron suplidas y tienen dinero en el banco, pero no es todo ahí. No se trata de nada más tener dinero en el banco o de tener nuestras necesidades suplidas. Se trata de seguir honrando al Dios Altísimo porque es nuestro Padre y cuánto nos ama. Y entre más lo honramos, más nos bendice. Entonces es maravilloso. It's a win-win situation. Ganamos en todas las áreas cuando servimos al Dios.
Así es.
O sea, en nuestro corazón.
Es fabuloso. Y cuando sembramos, entonces creemos, damos. Y está, es bien esto. De hecho, fíjate qué tan tremendo es que cuando dice, y Abraham le dio Abraham los diezmos de todos. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Desde ahí dijo, toma todo, quédate con todo. Ahí fue una manifestación del diezmo, de que él dio los diezmos. Ahora, él no los quiso. Y aún así, Dios, mira lo que pasó. Quiero que veas esto. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, ha alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. hubo bendición por la asociación con Abraham.
Sí, así es.
Por eso es bien importante, es donde das, donde siembras. Uh-huh. Y ha habido personas, Dios los bendiga, me han malinterpretado cuando digo, si este ministerio o esta iglesia no te uh-huh. alimenta, no deberías de dar. Oh, no quiere que demos, no quiere que lo apoyemos. Estoy siendo bien honesto. Lo que estoy diciendo es, si Dios no te mandó aquí, de hecho, si no, Dios no te envió a esta iglesia, no deberías de estar en la iglesia. No estoy corriendo también. Nos está corriendo. No. No. Quiero ser honesto. Es que yo confío en Dios. Uh-huh. Y quiero el bien de la gente también. Uh-huh. Pero si Dios te mandó, entonces, oye. Y aquí viene esa conexión espiritual. Ahorita hablamos de los versículos estos. Y ciertamente estos versículos Dios me los dio. Pero tú dijiste algo importante. No porque ellos los confiesen, a menos que ejerzan fe. Uh-huh. Pero si ejerzan fe, una vez que se conectan espiritualmente, es como si a ellos les hubiera dado Dios estos versículos. Esa. Por la sociedad que hay con nosotros, uh-huh. en la visión, uh-huh. con la uh-huh. misma sociedad. Estos versículos, ellos pueden tener estos versículos y decir, Dios me los dio a través de mi pastor, pero Dios me los dio a mí.
Exacto.
Porque hay una sociedad. Uh-huh. O sea, queriendo decir, no es como cualquiera, pues yo también voy a confesar esto. Primeramente hay una sociedad, uh-huh. una conexión espiritual. No, nomás como, fulano estaba conectado, mangana estaba conectado. Gente usa la palabra así, conectado. Y no digo que está mal, es como se usa ahora. Pero yo lo uso espiritualmente uh-huh. hablando, bíblicamente hablando. Uh-huh. Debe de haber una conexión espiritual. Es donde Dios te puso aquí, te plantó, plantados en la casa de Jehová.
Así es.
¿Sí? Entonces, una vez que te plantaste, entonces uh-huh. es el mismo resultado. Es como si aquí fuera un cacho de tierra. Y tú y yo somos árboles. Entonces, esta tierra tiene nutrientes. Estamos plantados en el mismo terreno. Los mismos nutrientes que voy a absorber yo, si fuese uh-huh. árbol, son los mismos nutrientes que vas a absorber tú.
Así es.
Es el mismo nutriente que va a absorber. Es la misma uh-huh. Uh-huh. nutriente. Entonces, quiere decir entonces que la misma bendición que hay en ti y en mí, fuimos en la sabiduría de Dios, etcétera, etcétera, no nos hace falta nada a nuestros socios y a nuestra congregación. Uh-huh. Nada les debe hacer falta. Si uh-huh. algo está pasando, si algo le está haciendo falta, es que no están poniendo atención o no están haciendo o no están recibiendo lo que están oyendo. No dije que todo, nada más estoy diciendo uh-huh. sí condicional.
Sí.
Nadie debería morirse de ninguna enfermedad. Uh-huh. Nadie. Yo no estoy condenando si hay gente que se ha ido por eso al cielo. Uh-huh. No me toca a mí juzgar eso. Pero estoy diciendo, lo que sí me toca juzgar es esto y decir,
sí.
nadie debería de estar así.
Amén.
Nadie debería estar en depresión.
Amén.
Porque tú y yo no caminamos en depresión. Nadie debería hacerles falta algo. Nadie debería estar uh-huh. falto de sabiduría. Todos deberían de saber cómo, how to tap into that wisdom, uh-huh. cómo aprovechar, uh-huh. cómo fluir, cómo
apropiarse
de esa sabiduría.
Uh-huh.
Porque esa conexión espiritual hay, gloria a Dios.
Uh-huh.
Bien. Y nosotros creemos en esto y lo practicamos. Y ya para terminar esto, dice yo enriquecí a Abraham, etcétera, verso 24. Y luego dice el 15, empieza diciendo el 15, versículo, capítulo 15, verso 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón es sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo en mi casa es este damasceno Eliezer? O sea, que era un hombre de Damasco. ¿Qué quiso decir después de estas cosas? Después de que él dio el diezmo, uh-huh. vino bendición, él dijo, no la quiero de ti.
Sí.
Por la razón que sea, él dijo, no la voy a recibir.
Uh-huh.
Entonces el Señor dijo, es que no, Dios dijo, hey, diste el diezmo, no. Ahora estoy obligado con mi palabra.
Sí, qué tremendo.
Está con la palabra, ¿ves? Uh-huh. Estoy obligado con mi uh-huh. palabra a bendecirte, Abraham, y no quieres.
Uh-huh.
Ok. Entonces, vamos a hacer otra cosa, dijo. Y lo dijo. Dijo también, Abraham, mira que me has dado prole, semilla, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no, Abraham, no va a suceder así. No te dará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo oyó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Uh-huh. Pero si te fijas, de aquí hubo un pacto, sí, y de aquí empezó, no solamente le dio al hijo, no solamente cumplió Dios, uh-huh, que tenemos el pueblo judío y tenemos nosotros la descendencia espiritual de Abraham, todo, amén, el cuerpo de Cristo, uh-huh, sino que durante el tiempo que estuvo en la tierra, y aparte que vivió un titipuchal, vivió chorrocientos años, vivió desde los 175 años, dice la Biblia, nunca le faltó nada, estuvo abundantemente proveído, gloria a Dios.
Gloria al Señor.
Gloria a Dios. ¿Qué te parece si oras por toda la gente que va a sembrar esta noche?
Así es.
Y oyó la enseñanza, ahora va a responder, uh-huh, en fe.
Así,
sí, pues dice que hagas partícipe, uh-huh, de toda cosa buena. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Haz partícipe de toda cosa buena, el que te instruye en la palabra de Dios. Uh-huh. Este ministerio los, uh-huh, alimenta. Entonces, hagan partícipe. Hay medios electrónicos, amén, para hacerlo. Uh-huh. Voy a leerlo. Okay. Voy a leer Gálatas 6, 6. Está en la pantalla las instrucciones para dar. Y el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Amén. Siembras finanzas, vas a cosechar finanzas. No nomás eso, por el tiempo ya, pero vas a cosechar sabiduría. Vas a saber qué deudas pagar. Uh-huh. Dios te va a dar ideas, conceptos, intuiciones.
Maravilloso.
Cómo producir más dinero. Uh-huh. No nomás por tu trabajo. El trabajo es un medio nada más. Te va a decir, haz esto, quita, uh-huh, esto, no gastes aquí, pon este dinero aquí, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero todo empieza honrando a Dios primero.
Así es, así es. Bueno, voy a orar conforme a lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 9. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre tus padres. Ahorita vemos cómo se gozó con Abraham, con su obediencia. Y eso es lo que el Señor quiere para ustedes también. Padre, yo bendigo a cada persona que tiene en su corazón sembrar en este ministerio. Hablo que su semilla produce una abundante cosecha, una cosecha sobrenatural que causa que tus hijos vean con sus ojos naturales la bendición de su obediencia hacia ti. Te damos gracias porque tú bendices toda obra de sus manos. Hay abundancia en sus casas. Bienes y riquezas hay en sus casas. Te damos gracias porque la bendición de Jehová, la bendición tuya es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sino que al ellos ver la abundancia que viene a sus vidas, aún hay mayor agradecimiento hacia ti y siguen sembrando en tu reino, financiando el evangelio para que más personas sigan siendo alcanzadas a través de esta palabra, de esta enseñanza, de esta revelación y de esta libertad que trae la enseñanza de tu palabra. Bendigo los negocios de cada socio que está conectado con Ministerios Palabra de Fe. Hablo abundancia, hablo un flujo mayor de clientes, hablo una abundancia sobrenatural sobre sus negocios y sobre todo lo que ustedes hacen. Ideas, conceptos, intuiciones, estrategias y técnicas que sobrepasan las artimañas del enemigo les son reveladas en su corazón conforme ellos buscan de ti, Padre. Lo establezco por fe y si ellos se ponen de acuerdo conmigo, conforme a su fe les sea hecho en el nombre de Jesús.
Aleluya.
Amén.
Amén.
Gloria
ya
a Dios.
Está hecho.
Está hecho.
Y cada vez que la gente da en este ministerio, en esta iglesia estamos usando, uh-huh, todos los recursos para sacar la palabra por medio de televisión, de radio, series gratis también, etcétera, por medio de CDs, DVDs, USB, etcétera, y nos están ayudando algunas enseñanzas. Hay mucho material gratis en la página de internet. Hay otro donde tienen que dar, hey, pero te sale, uh-huh, dar $7 o algo que sale un audio, un archivo o algo, es para tu propio beneficio.
Claro.
Digo, gastamos dinero en cualquier otra cosa, uh-huh, pero nos ayuda a reproducir y a, uh-huh, hacer nuevos cambios. Cheque nuestra página de internet, está quedando preciosa. Se están añadiendo nuevas cosas. La aplicación,
sí,
está un poco más
Tal vez yo necesito uh-huh. renovar mi mente. A todos les gustó excepto a mí. Pero, hey, la gente dice, hey, se ve mejor así. Está el menú. Hay una cosa que se dice el menú o algo así. Uh-huh, sí. Que creo, no sé si ya lo pusieron ahí, pero va a aparecer en la aplicación ese menú. Uh-huh. Y luego y le aplastas ahí te dice todo uh-huh. lo que hay exactamente. Uh-huh. Y se está trabajando para dar lo mejor, la más alta calidad, audio, video, etcétera. Estamos constantemente trabajando.
Estamos avanzando. No paramos aquí. No, estamos tomando. Ministerio Palabra de Fe no para.
Territorio y van a empezar a ver el nuevo nombre de la iglesia, uh-huh. Iglesia Vida de Fe, que es un brazo armado de Ministerios Palabra uh-huh. de Fe, la victoria que ha vencido al mundo en radio, sí. televisión. O sea, todo está bajo el paraguas de la corporación Ministerios Palabra de Fe.
Así es.
La iglesia local, Iglesia Vida de Fe. Alguien me preguntó, ¿qué va a pasar con Centro de Compañerismo Cristiano? Oye, ese nombre es nuestro, así legalmente que... hablando, así que, pero luego lo vamos a decir que uh-huh. Va a seguir siendo
vigente.
Sí, y luego te dice, ¿pero dónde? Oh, luego te voy a decir.
Va a tener un uso especial para Dios.
Así es, gloria a Dios. Gracias, amén. Señor. Ah, mira, lo que vamos a estar haciendo nuestro negocio próspero de cabras de carne. ¿Acontecerá amén. Que oímos, que oye, oímos, que oímos atentamente la voz del Señor nuestro Dios para guardar y poner por obra toda su palabra que Él nos dice hoy? También el Señor nuestro Dios nos exalta sobre todas las naciones de la tierra y vienen sobre nosotros estas bendiciones y nos alcanzan porque oímos la voz del Señor nuestro Dios. Benditos somos en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de nuestro vientre, el fruto de nuestra tierra, el fruto de nuestras bestias, la cría de nuestras vacas y los rebaños de nuestras ovejas. Amén. Todo esto es para usted si es socio del Ministerio de Palabra de Fe. Amén. Dios le ha dicho, si Dios Dios le dijo, por eso tiene que orar. Una simple oración en fe, pero en fe. No nada más, pues a ver qué pasa, a ver, la voy a tirar la oración, a ver qué sucede, a ver si de chiripas Dios me contesta. No, no va a funcionar. En fe, así mire. Así mire. Mira, diga esto, así mire. Mira, Padre, es tu voluntad. ¿Quieres que deseas tú que seamos, que si es una familia o una persona, que sea socio con los hermanos Hughes para llevar, ayudarles a seguir extendiendo el reino de Dios a través del mensaje de fe en la gracia del Señor Jesucristo? ¿Quieres tú que haga eso? Creo que recibo la respuesta, Señor. Y se queda callado un momento. Y ahí está usted hoy. Si la respuesta es no, entonces no nos vea, no pierda su tiempo y diga, Señor, ¿dónde quieres que sembremos? ¿Dónde quieres que demos? Él le va a decir, olvídese, porque use bien su tiempo. Uh-huh. Pero si el Señor le dice sí, ahora diga, ¿cuánto quieres que nos comprometamos? ¿Semanal, quincenal, cada mes? No sé. Eso es entre Dios y usted y la cantidad. Yo no le voy a decir qué dar, pero créalo así. Y esto es para usted.
Amén.
Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Esto fue una transmisión más y una emisión más de la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.